Ayer a esta hora de la mañana los colectivos de La Ingobernable, el edificio que permanece ocupado junto al Paseo del Prado, celebraban un desayuno reivindicativo poco antes de que funcionarios municipales les notificaran que había finalizado el plazo dado por el ayuntamiento para que lo desalojaran, con lo que se abre ahora la vía judicial. Entre los que acudieron a mostrar su apoyo a estos colectivos de La Ingobernable, Isa Serra, que es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Señora Serra, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Usted defiende la labor de estos colectivos y el hecho de que mantengan ocupado un edificio propiedad del ayuntamiento. ¿Por qué?
Bueno, yo lo que defiendo fundamentalmente sí es la labor que hace La Ingobernable, este centro social, que bueno, en el que participan un montón de movimientos sociales, de colectivos sociales, y creo que ese espacio lo que hace es darle vida a una ciudad, darle vida y alternativas también frente a bueno, a un modelo que se ha basado durante muchos años en la especulación sobre el suelo, sobre la vivienda, teniendo en cuenta que además vivimos en una ciudad con muchísimas viviendas vacías, con muchísimos locales vacíos y en los que desde luego faltan por parte de la administración y por parte de los gobiernos desde luego, pero también alternativas, espacios de cultura, de ocio, de encuentro, y creo que bueno, que merece la pena sentirse, bueno, yo sí me siento orgullosa de vivir en una ciudad en la que existe un espacio social en el que puede entrar todo el mundo y que tiene como objetivo, ya digo, aportar, bueno, un encuentro o cultura a los vecinos de la ciudad y que también plantea un problema político y social que hay, como digo, que es el problema de la vivienda, del suelo y de la especulación sobre los espacios, ¿no?
Pero nunca la alternativa que no haya vivienda puede ser la ocupación, ¿no?
No, yo no estoy defendiendo eso ni mucho menos. Estoy defendiendo desde luego que lo que hay que hacer por parte de los gobiernos es garantizar que todo el mundo tenga derecho a la vivienda y garantizar que en una ciudad como la de Madrid haya cultura, haya ocio, haya espacios de encuentro. Eso es lo que defiendo, pero creo que este espacio lo que está haciendo es aportar a Madrid, y en ese sentido creo que se tendrían que buscar desde el Ayuntamiento de Madrid alternativas al desalojo en forma de diálogo, evidentemente en forma de diálogo, para posiblemente ceder este espacio para las actividades que se están poniendo en marcha, ¿no?
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que lo que va a hacer es aplicar la ley para que ese edificio, que es propiedad del Ayuntamiento, recordemos, albergue, por ejemplo, un centro de salud o una biblioteca u otro uso dotacional en beneficio también de los madrileños. ¿No ve bien esta opción?
Sí, yo veo bien que haya centros de salud, veo bien que hayan, bueno, los derechos que tienen los ciudadanos de Madrid y que no están garantizados por bueno, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde luego, y ahora vamos a verlo cómo el gobierno de Madrid, en la Ciudad de Madrid, va a hacer un retroceso respecto a los avances que consiguió el gobierno de ahora Madrid. Pero resulta, bueno, me resulta ciertamente irrisorio el hecho de que ahora digan que este espacio lo van a dedicar a garantizar derechos como esos cuando no lo hacen en el día a día con las políticas que llevan a cabo, con tantos, ya digo, con tantos espacios vacíos que se podrían dedicar a centros de salud, a mejorar la atención primaria, a educación, a políticas sociales, y no se hace. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente lo que está haciendo Almeida es querer desalojar buscando una excusa para que se entienda lo que van a hacer lo que van a llevar a cabo, y que creo que lo que hace es hacer Madrid peor de lo que es con un centro social que, ya digo, que aporta vida, que aporta cultura, que aporta participación, debate político a la ciudad, ¿no?
El supuesto trato de favor a la familia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, y cambiamos de asunto, por Aval Madrid, sigue estando de actualidad. PSOE y Más Madrid han pedido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea. De momento, Ciudadanos todavía no ha dicho si va a apoyar esa creación. ¿La posición de Unidas Podemos también cuál es?
Bueno, en primer lugar, es tremendo cómo ha llegado Isabel Díaz Ayuso al gobierno de la Comunidad de Madrid, porque llega ahogada por diferentes escándalos. En primer lugar, su relación con la Púnica, que ya lleva muchos años bueno, en la mochila, ¿no? Pero en segundo lugar, el caso de Aval Madrid y todo lo que estamos conociendo en estos días con nuevas noticias sobre ese posible trato de favor y ese alzamiento de bienes o posible alzamiento de bienes por parte de Isabel Díaz Ayuso. Lo que hemos visto durante estas semanas en las que se le han pedido
explicaciones al conjunto de la ciudadanía, no solamente a los grupos parlamentarios, sino sobre todo al conjunto de la ciudadanía, es que Isabel Díaz Ayuso no ha respondido a ninguna de las preguntas, no ha dado ninguna explicación. Y por eso nosotros queremos que nuestra labor como parlamentarios es poner en marcha una comisión de investigación que pondremos en marcha, por cierto, el conjunto de la oposición, es decir, Unidas Podemos también pedirá esa comisión de investigación la semana que viene junto a Más Madrid y al Partido Socialista, porque creo que es fundamental que sepamos qué ha ocurrido, qué ha sucedido. Estamos hablando de dinero público, estamos hablando también de una decisión y la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no de un familiar suyo, sino de ella misma, y queremos saber también cómo ha funcionado Aval Madrid, no solamente con ella, sino con otros cargos del Partido Popular o personas vinculadas al Partido Popular durante estos años. Y yo creo que hay una cosa importantísima y es la responsabilidad que tiene y que va a tener a partir de ahora Aguado, ¿no? Ciudadanos pasa a tener la responsabilidad de Aval Madrid en tanto que tiene la responsabilidad de economía, y hace unas semanas Aguado dijo que había posibles casos de corrupción dentro de Aval Madrid. Esto a mi juicio es bastante grave, porque lo que está es reconociendo que está entrando en un gobierno donde hay posibles casos de corrupción llevados a cabo, eso sí, por el Partido Popular, pero que está haciendo un acuerdo por ellos, con ellos, ¿no? ¿Va a cerrar Aval Madrid? Bueno, pues evidentemente lo que pensamos es que antes que cerrar Aval Madrid, que por cierto sería un ente que creemos que debería existir si no hubiese estado utilizado por parte del Partido Popular como lo ha hecho, ¿no? Pero más que cerrar, lo que tienen que hacer es abrir ventanas, levantar alfombras y explicar a la ciudadanía qué ha pasado con el dinero público, ¿no? Y eso evidentemente lo vamos a intentar averiguar en una comisión de investigación sobre Aval Madrid.
Vox viene criticando que, en su opinión, el nuevo gobierno regional tiene muchas consejerías, y hoy en concreto el diario El Mundo ha hecho cálculos, dice que se han creado 22 nuevos altos cargos. Desde el Ejecutivo Autonómico dicen que el objetivo es dar un mejor servicio a los madrileños. ¿Hay muchos sillones en este nuevo gobierno, como piensa Vox? ¿En eso coinciden ustedes?
Bueno, desde luego se han ampliado las consejerías y, por tanto, también algunos cargos, y eso yo creo que responde más a ese acuerdo que han llevado a cabo y a repartirse responsabilidades o cargos más que a las necesidades que tienen los madrileños. Evidentemente nosotros no compartimos un discurso y una apuesta política por parte de Vox que tiene que ver con reducir al máximo la administración pública y el presupuesto para ella, ¿no? Nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con eso, pero sí es para que puedan llevar a cabo un acuerdo, pero que no va a repercutir positivamente sobre el conjunto de los madrileños, pues no estamos de acuerdo en ampliar el presupuesto para cargos del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero yo creo que hay otros problemas importantes en este nuevo gobierno que estamos conociendo, bueno, que hemos conocido en los últimos días, y esos nombramientos, ¿no? Las incorporaciones que está haciendo Isabel Díaz Ayuso confirman las peores expectativas respecto a este gobierno. Por ejemplo, la Schetti, que tuvo que dimitir en el año 2014 por las movilizaciones que hubo por parte de quienes defendían la sanidad pública frente a su gestión, intento de privatización, Enrique López, David Pérez, que va a ser responsable de vivienda y que, bueno, en Alcorcón dejó a 100 personas mayores abandonadas y, bueno, a las que les van a quitar sus casas. Esperemos que el nuevo gobierno lo impida por haberles engañado respecto a las casas que les iban a permitir ocupar, habitar en esos años. Concepción Dancausa, que fue condenada por el Tribunal de Cuentas por la venta de vivienda social a Blackstone, a un fondo buitre. Bueno, estamos viendo cómo los nombramientos de Isabel Díaz Ayuso pues cumplen con las peores expectativas, que nos llevan para atrás, y además hay un problema en la estructura de gobierno que vamos a ver en el próximo tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con esa Dirección General de Educación Concertada que se ha creado y que yo creo que lo que hace evidentemente es una declaración de intenciones de seguir desmantelando la educación pública, aumentar la segregación, la desigualdad y desde luego apostar por la privada concertada, ¿no?
Pero también
Entonces yo creo que los problemas están fundamentalmente en las personas, sí, y en las políticas que se están llevando que van a llevarse a cabo y que lo que estamos viendo en la estructura de gobierno es que responden a esas políticas que quiere poner en marcha el Partido Popular con
sobre
Ciudadanos.
La educación concertada puede haber padres que quieran llevar a sus hijos a centros privados pero que no puedan por renta, y que de este modo sí que lo puedan hacer, ¿no? Bien por cercanía o bien porque quieran recibir cierta educación.
Yo creo que lo que ha pasado en la Comunidad
¿Habría,
de
¿habría
Madrid...
que suprimir estos conciertos?
Nosotros lo que planteamos es que, desde luego, los 18 colegios concertados que segregan por sexo sí que deberían de ser suprimidos y no deberían de recibirse financiación pública, y que, desde luego, hay que hacer un plan de reversión de las privatizaciones, porque son privatizaciones de la sanidad pública. Nosotros apostamos por una sanidad pública en la que se garantice que todos los niños de la Comunidad de Madrid y jóvenes accedan a una educación, perdón, en condiciones, ¿no? Y esto no es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Mira, vivimos en una región en la que es la más segregada de Europa después de Hungría, y crecemos en la Comunidad de Madrid 3 veces más que la media del Estado en segregación en la educación. Es decir, que yo creo que no se puede desconectar esa apuesta por parte del Partido Popular en la educación privada concertada, que ha hecho que a día de hoy estemos pagando más dinero a la privada concertada que a la pública, con ese desmantelamiento de la educación pública, esa segregación, esa forma de generar centros gueto.
Entonces, ¿ustedes coinciden con Vox en que habría que controlar los contenidos que se dan a los alumnos en esos centros subvencionados, concertados?
No, ni mucho menos. Bueno,
lo digo en otro sentido, lógicamente, ¿no?
Sí, ya con respecto a, bueno, por acabar con una cuestión de la educación pública y la libre elección, el mantra de la libre elección al final no se lleva a cabo para el conjunto de la ciudadanía. Lo dice Save the Children, una organización como Save the Children, que dice que en los colegios públicos la mayor parte de la gente que vive en los barrios más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid no puede moverse de su barrio. Solamente se han movido desde el año 2013, que se pone en marcha ese decreto de libre elección, las personas, algunas, muy pocas, un 3% de los barrios más favorecidos. Esto lo que indica es que la libre elección es un mantra del Partido Popular, pero que no se está llevando a cabo y que no repercute en el conjunto de la ciudadanía. Y con respecto a bueno, a los contenidos de Vox, bueno, lo que intenta hacer Vox, que es poner en marcha ese PIN parental, que era una medida que llevaban en el programa electoral y que yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha comprado en cierta medida, no voy a decir evidentemente totalmente, pero sí en cierta medida en el acuerdo que ha hecho, ¿no? Diciendo que en los colegios se tiene que publicar antes del inicio del curso escolar todas las charlas que van a recibir los niños dentro de ese colegio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese intento de Vox de criminalizar, por cierto, fundamentalmente las organizaciones que defienden una educación en igualdad de valores, contra el acoso escolar que sufren los niños LGTBI, y creemos que es fundamental. Y lo que tiene la educación pública y los decidida en función de criterios públicos y por parte de la comunidad educativa tiene que ver con que si a un padre, y esto se lo dije en la investidura, si a un padre quiere decirle a sus hijos, un padre o una madre, que los hombres y las mujeres no son iguales, le puede decir eso, pero en la educación pública tiene que saber ese padre que va a recibir otros contenidos, que le van a decir que los hombres y las mujeres son iguales, o que la tierra no es plana, o que, bueno, una serie de contenidos que no van a decidir esos padres. Por tanto, para nosotros es fundamental que se defienda que la comunidad educativa tiene que garantizar unos contenidos independientemente de lo que quieran esos padres. Que para nosotros es un avance y es una garantía de que avancemos como sociedad y que todos los niños tengan acceso a los mismos contenidos.
Por último, ¿habrá finalmente acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional y de este modo no tendremos que repetir las elecciones?
Pues yo espero que sí. Creo que estamos a tiempo de formar un gobierno de coalición.
Porque
a
usted también le preocupa el asunto de la financiación autonómica, ¿no?
Desde luego me preocupan, bueno, también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con financiación autonómica, esas políticas de dependencia en las que las comunidades autónomas se están haciendo cargo del presupuesto y el Estado lleva mucho tiempo sin aportar, por ejemplo, lo que necesitan las comunidades autónomas para garantizar los derechos de las personas dependientes, ¿no? Yo creo que ese, por ejemplo, garantizar la dependencia y los derechos de las personas dependientes debe ser un eje de un gobierno que pongamos en marcha por parte de Unidas Podemos y el Partido Socialista. Creo que estamos a tiempo de poner en marcha ese gobierno de coalición, que no hay mayorías absolutas en este país, que los gobiernos son plurales, que esa es la realidad, y que el PSOE parece que sigue sin entenderlo, sin querer entenderlo, ¿no? En las elecciones del 28 de abril la mayor parte de la gente votó por ese acuerdo porque es lo que dijo Pedro Sánchez en campaña. En la noche electoral le dijeron con Rivera no y estamos viendo durante estos meses cómo, bueno, cuando tú te pones a negociar un gobierno 48 horas antes de que se acabe el plazo, pues poco estás haciendo por llegar a ese acuerdo, ¿no?
¿Cree que al final Unidas Podemos dirá sí a un acuerdo programático y no a un gobierno de coalición?
Para nosotros lo importante, y así lo hemos demostrado en esta negociación limitada, evidentemente, es que lo que queremos es hablar de competencias para llevar a cabo las políticas que necesita este país. No hablamos de medidas solamente, porque lo que hemos visto cuando, por ejemplo, hemos negociado unos presupuestos con el Partido Socialista, es que nosotros podemos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pero en gobierno en solitario lo que hace posteriormente es no poner en marcha esas medidas, que el Partido Socialista hace una cosa y dice otra cosa en campaña, ¿no? Y por tanto lo que pensamos que es fundamental es llegar a un gobierno de coalición con competencias repartidas, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Unidas Podemos, evidentemente que es mucho más limitada que el Partido Socialista, pero que desde luego podamos poner en marcha las políticas que se necesitan en este país. Y lo que hemos visto por parte del Partido Socialista y para Pedro Sánchez fundamentalmente es excusas para no llevar a cabo ese acuerdo.
Entonces,
¿no?
¿Ustedes no piensan ceder o gobierno de coalición o elecciones?
Yo creo que quien tiene la responsabilidad de encontrar esos acuerdos, o sea, con Unidas Podemos o con Ciudadanos, si es que lo quieren, yo espero que sea con Unidas Podemos, es Pedro Sánchez. Es él quien tiene que moverse, no lo ha hecho durante este tiempo. Nosotros les hemos mandado un documento de 110 páginas para volver a una conversación que nos pueda llevar a un encuentro, que nos pueda llevar a ese gobierno que quiere la gente, porque lo que no podemos hacer es repetir unas elecciones, la gente ya ha votado y eso sería un absoluto error, pero creemos que lo que no puede hacer el Partido Socialista es buscar más excusas. Dijo, Pablo Iglesias se tiene que quitar de ese gobierno. Y esa es la única escollo, ese es el único escollo para llegar a un acuerdo. Bueno, pues lo que hemos visto posteriormente es que ni con esas les vale, ¿no? Que yo creo que nos lo han dicho claramente cuando dicen que la COE a la COE resultamos inquietantes, y es que no quieren ponerse de acuerdo en las políticas como derogar la reforma laboral, como bajar los precios del alquiler, como bajar la factura de la luz, las políticas que necesita este país.
Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, gracias por haber estado en la Radio Pública Autonómica Madrileña.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Hasta pronto.
Hasta luego.